Es la cita habitual de todos los lunes a esta hora. La cita con el running, con el deporte más clásico de todos. Y con nuestro querido Chema Martínez. Hola, Chemita.
Hola, Joseba, buenas noches.
¿Qué tal? Joder, estás animadísimo para ser estas horas y para haber hecho ayer 185 kilómetros en bici. Ah, no, que tú no hiciste 185.
Cierto, ¿sabes por qué estoy tan contento? Porque no me caí, Joseba, con la que nos cayó. Y conseguí terminar la carrera sin tocar el suelo, que miedo me daba, ¿eh? Que con todos los retos que tengo este año por delante y lo caguetas que soy con la lluvia.
Hombre, pues tú y todos.
Yo creo que es lo más complicado, ¿no? De lo de la bicicleta, porque por mucho que te digan, el frío que se pasa y los días de lluvia, entre la tensión que llevas, no ir relajado, y te das cuenta cuando ves a los profesionales cómo se lanzan, cómo se juegan la vida, es una temeridad. Y bueno, lo cierto es que disfrutamos. Yo tengo que reconocer que me fui a la distancia pequeña, que fueron 90 kilómetros, que tú hiciste los 190.
Todos, uno detrás de otro.
Que ha habido grandes ausentes de los que nos hemos acordado.
Como el amigo Jorge.
Jorge Ruiz, de Maldita Nerea, que bueno. Que,
la eterna promesa que nunca cumple lo que dice.
Nosotros le seguimos queriendo, ¿eh?
Ah, eso sí.
Y le seguimos queriendo. Y bueno, la siguiente, en esta vez tenía un concierto como excusa, que se la hemos aceptado.
Sí, pero el concierto se suspendió.
Sí, eso es lo que luego no contó con ello, que se suspendió el concierto y no pudo venir. Y bueno, en nuestra segunda participación, Joseba, en la
Musara. Sí, señor.
Y hay que ver, ¿no? Qué ambientazo.
8.500 ciclistas, ¿eh?
Qué barbaridad.
La provincia de Tarragona, un recorrido espectacular, perfectamente organizado. La organización es espectacular. La verdad es que es increíble para tanta gente. Los avituallamientos eran...
Bueno, eso sí que nos puedes hablar, porque creo que cuentan por ahí gente de la organización, los voluntarios, que hubo un corredor que paró en todos los avituallamientos.
Hubo dos.
Pereiro también.
Óscar Pereiro, que fue el mejor gregario que puede tener uno, sobre todo en los últimos 40 kilómetros, donde ya diluvió, y ahí te das cuenta de la habilidad que tiene un ciclista profesional para trazar un montón de curvas, porque además nos pillaba en descenso, y fue una cosa, una ayuda extraordinaria. Además que te lo pasa muy bien con Pereiro, y 7 horas y pico ahí, dale que te pego, contando anécdotas y hablando sin parar, excepto cuando se sube, que ahí no se habla, al menos yo, él sí, entonces te lo pasa estupendamente. Pero quiero hacer una denuncia, Chema, de los ciclistas o aficionados al ciclismo que salen a andar en bici, y es que vamos a ver si nos concienciamos todos un poco, y si no nos cuesta nada echar la mano atrás para coger un gel o una barrita energética
que tenemos en el maillot,
en la parte de atrás del maillot, y sacarlo de ahí y comerlo, tampoco nos cuesta nada coger el papelito de la barra energética o del gel y volver a meterlo en el sitio en el que estaba, para que cuando acabes recojas todos los que has usado, las dos o tres que has usado, y las tires a una papelera. Es un poco escandaloso la pinta que había en muchos tramos de la Musara, con el suelo lleno de esto, es un material, además, que es con agua, es muy peligroso, porque tú pisas eso y te resbalas. O sea que no nos cuesta nada guardarlo, y si estamos pidiendo respeto para que se guarden todas las medidas de seguridad, todas las distancias de seguridad, también nosotros tenemos que respetar el medio ambiente. Y es una guarrada que entre 8.500 tíos, por muy pequeño que sea el porcentaje, porque no son todos, evidentemente,
no, seguro,
hay muchos que tiran los envases al suelo, y eso no se puede permitir.
Pues cierto, además, que luego va en deprimento pues de la carrera, de la organización, y encima luego al final la reputación en sí del cicloturista, del ciclista que va a competir, pues queda un poco en los suelos. Y lo cierto es que tenemos que respetar, igual que pedimos respeto, pues también hay que respetar con eso, ¿no? Predicando con el ejemplo. Así que está bien tomar geles, barritas, pero luego las volvemos a meter al maillot, y cuando terminamos nuestra marcha, pues la depositamos donde corresponda. Reciclemos todos, y como decías tú, Joseba, hay que denunciarlo, y claro, bueno, pues ahí queda.
Y no digo nada de los que tiran las cámaras de la bici cuando pinchas, las dejas en la cuneta. Hombre, ya eso ya es pasarse tres pueblos, pero bueno, esos son casos muy 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 aislados. Luego vamos a hablar precisamente, Chema, de los entrenamientos cruzados, de por qué andamos en bici, o por qué andas tú en bici de vez en cuando lo que haces básicamente es correr, y si tiene eso beneficio o si perjudica. Pero buscando en el top 10 de nuestras locuras, yo no sé dónde vamos a colocar a Nicolás de las Heras, Chema.
Sí, porque llevamos una semana, bueno, tú y yo ya lo hemos hablado durante todo el fin de semana, y yo creo que el personaje, la persona, el héroe que tenemos este lunes aquí en el kilómetro 42 es un auténtico loco como tal, y yo creo que ocupa un lugar entre los tres primeros, yo creo, y si no está en el más alto, porque...
En el más alto estás tú.
Bueno, pero esto se va acercando, porque hablamos a veces de correr maratones, ultras, de estar corriendo 3, 4, 5 horas, pero lo que ha hecho nuestro invitado de hoy, estar corriendo durante 24 horas seguidas, sin parar, recorriendo una distancia de 257 kilómetros, que es una auténtica barbaridad, a un ritmo de 5 minutos 33 segundos por kilómetro, que es un récord de España, que encima ha superado el que estaba antes en 249, que también es otra burrada. Pues bueno, pues eso es lo que ha hecho nuestro héroe Nicolás, que de las Heras, que es asturiano, y bueno, lo ha hecho en el Campeonato de Europa, y bueno, no ha podido ganar porque ha habido otro animal, un polaco que ha sido Andrzej Raczkowski, que se ha metido entre pecho y espalda 265 kilómetros, que a mí me parece una auténtica salvajada, ¿no? Y bueno, segundo fue el francés y tercero el lituano Alexandre Sokorin con 260. Bueno, desde luego una auténtica heroicidad y una auténtica locura. Y bueno, tenemos aquí en el programa a Nicolás.
Sí, señor, es el Campeonato de Europa que se ha disputado en Timisoara. Hola, Nicolás, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy bien.
¿Con ganas de correr?
Pues sí, la verdad que ya después del impacto que tuvo en las redes este récord, ya tengo ganas de volver a la normalidad y empezar a correr, que es lo que
Porque,
sé hacer.
claro, a ti te parecerá normal, ¿no? No sé, igual estás hasta sorprendido de que esto tenga impacto.
Sí,
Sí,
porque
¿no?
bueno, sí, en serio, la verdad que sí, fue un poco sorprendente. También el récord también fue una cosa sorprendente, ¿eh? Podría contar, os puedo contar cómo llegué a ello, pero tampoco me pareció en su momento, según lo estaba haciendo, no me parecía una cosa extraordinaria, sino que estaban fluyendo las cosas que habíamos trabajado y simplemente eso, porque yo soy un corredor popular, o sea, popular que entrena mucho y que llevo años de preparación, pero
No,
no
eso
dejo de
es
ser
un héroe. A
corredor.
mí una persona que se lanza primero a intentar una carrera 24 horas seguidas corriendo me parece un auténtico héroe de popular poco, ¿no? Yo creo que eso es quitarte mérito. Y lo cierto es que debe ser complicado porque recordemos que no eres un junior ni un promesa, que ya tienes unos cuantos años, ¿no?
Sí, tengo 53 años, sí.
53
¿Y
años.
cuándo te entra la locura, ¿no? De preparar unas pruebas de este tipo, ¿no? Porque normalmente la gente normal, pues entrena 10.000, media maratones, maratones, y cuando ya se te va un poco de la mano, empiezas con las locuras. Yo estoy en ese modo, ¿no? De los ultras, pero estamos hablando de
Sí,
100 millas,
claro. Sí.
carreras de ese tipo. Pero claro, ¿cuándo das ese paso a este tipo de pruebas y cómo?
Bueno, yo la verdad que siempre me gustó el deporte. Empecé con el deporte de competición en la Atlética Vilesina, con el equipo con el que corro ahora, el de Iago Lamela, ¿sabéis?
Sí,
Y
bueno,
empecé en piragüismo y para mí, empecé con el piragüismo y el joven, y era una persona, un chavalete que no tenía unas condiciones especiales, pero entrenábamos muchas horas y muchos días y conseguí quedar campeón de España, entonces, en canoa. Entonces me di cuenta que, bueno, que con esfuerzo y sacrificio se podían llegar a grandes cosas. Y bueno, dejé el deporte, me dediqué a estudiar mis cosas y empecé a correr, la verdad que con 45 años. Entonces,
Joder.
bueno.
Vamos, una edad tardía un poco, ¿no? Un
Joder.
poco.
Sí, todo es muy curioso. Yo empecé a la montaña porque mi mujer me empezó a llevar a la montaña con 30 años y dije, bueno, me empezó a gustar. Entonces con los amigos íbamos de ruta y con 45 años descubrí una carrera, la Travesía Integral de Picos, que es muy dura, es una carrera extrema. Y me gustó. Y dije, bueno, pues el año que viene la voy a probar. Porque vi un amigo que había quedado el último y yo probé para quedar el último. Y efectivamente logré quedar, no el último, pero casi. Y una vez que conseguí eso, dije yo, me di cuenta que se pueden superar grandes retos, ¿no? Y
Joder,
esto
pero.
te hablo hace 9 años.
O sea que tú
Esto fue.
dijiste a los 45 años, dijiste, ahora voy a empezar a recuperar el tiempo perdido y voy a correr todo lo que no he corrido hasta
Claro,
ahora,
todos los
¿no?
kilómetros que no he hecho hasta esa época, hasta ese momento, pues lo voy a hacer ahora, en
Claro,
estos 10
porque
años.
ayer le hablábamos en el tren con Chema y decíamos, este Nicolás, cuando dice voy a hacer un rodaje, ¿qué sales? Hacer 50, 60 kilómetros, claro. Lo que los demás haríamos 5, 6, 7, 8 kilómetros, tú haces 50 el tirón, ¿no?
Bueno, a mí me hace gracia porque es un mito cuando vas a preparar el Mont Blanc o estas carreras que Chema seguro que la habrá estudiado ya y todas estas cosas, piensan que hay que hacer cantidad de kilómetros. Eso no se puede entrenar con kilómetros. Quizá en la tirada larga, si hacemos tiradas largas, pues sí, me salgo un sábado a hacer 70 y al siguiente me salgo a hacer 70 por el monte, siempre con algo de desnivel. Sí, es así, pero
Al
a
menos una
diario
vez por semana, porque
continuar.
al estar Nicolás entrenando, estamos hablando de unas pruebas de ultrafondo, siempre tienes que acostumbrar al cuerpo a estar muchas horas, que yo creo que es la
Eso
gran
es.
diferencia, ¿no? Y lo que hablamos normalmente, una tirada, yo sé que puede hacer una persona normal los domingos, 1 hora y media, 2, porque está preparando
Claro,
la maratón.
claro.
En este caso sí que hay que hacer más, pero no puedes hacer todos los días 50, 60 kilómetros porque llevas al cuerpo a un estado de estrés
Claro.
y el
De
impacto,
hecho,
desgraciadamente, es lo que destroza y no puedes abusar todos los días de esas cargas.
yo cuando hago alguna tirada así, por ejemplo, hicimos para preparar el Campeonato de Europa con un amigo. que hicimos 101 peregrinos, el circuito, que son 104 kilómetros, lo dividimos en dos para hacer doble entreno, en vez de hacer un entreno muy largo, para que hacer entrenos de más calidad y coger un poco más de ritmo. Pero tampoco te creas que me paso el día corriendo. Hay gente que piensa que me paso el día corriendo y no es así, porque tengo un trabajo, tengo tres niñas, me levanto a las 7 de la mañana a preparar desayunos y, bueno, mi vida es intensa.
Y en cuanto a sesiones, por ejemplo, ponnos cuántas sesiones a la semana y cuántos sí. días, si descansas alguno, y cuántos kilómetros podías hacer una semana, para que nos hagamos un
vale.
poco la idea.
Muy bien, yo nunca he hecho dobles sesiones ni hago desayuno, o sea, entrenos en ayunas, eso no va conmigo, no puedo, vamos, aunque quisiera. Entonces yo entreno, por ejemplo, lunes y miércoles entrenos de calidad, de series, como hora y media, hora y tres cuartos, o de una hora y media a dos horas, lunes y miércoles, y martes y jueves hago un descanso activo, y los viernes o sábados hago la tirada larga, y luego el sábado domingo hago el rodaje de hora y media, dos horas. Últimamente metí un poco más por culpa de la llamada a la selección, que ahora os comento cómo llegué ahí. Y bueno, me viene a salir cuando hago ultra trail 100-120 kilómetros a la semana, y estas, la verdad que metí más intensidad estos meses, 140-160 kilómetros.
A mí me sorprende el ritmo, ser capaz de aguantar 24 horas, y lo que mucha gente se pregunta, ¿no? O nos puede preguntar, en estas 24 horas, ¿qué comes? ¿Cuándo paras? ¿Tienes que ir al baño? Por ejemplo, yo cuando corrí 100 millas ahí en Tajoe, hubo varias veces que tuve que mear, porque me meaba, y no tuve que hacer aguas mayores, pero sí que es cierto que tuve que parar en tantas horas, pues estuve 20 horas. Y tú, me imagino, en que la gente que pasa en tanto tiempo, lo de no dormir, cambiar ese ciclo, que también es cierto que es, que yo creo, de las cosas complicadas, estás tantas horas corriendo que resulta difícil, ¿no? Pero tuviste que, tienes que parar alguna cosa, para, sobre todo para que los oyentes que nos escuchan sepan la dificultad, es que son 24 horas seguidas
sí.
corriendo.
Bueno, la verdad que la clave de fue, yo creo, la concentración. Yo, si queréis, os cuento un poco cómo llegué.
Sí, claro.
Yo vengo del ultra trail y estoy acostumbrado, vi esta prueba hace un año, no sabía que existía esta modalidad. Acababa de correr 100 kilómetros asfalto, acabé reventado, gané el Campeonato España en mi categoría, yo sí, la verdad que hago podios en mi categoría, además de 50, pero en las generales no. Y entonces acabé reventado, pero me gustó, dije, esto 24 horas se adapta más a mi forma de correr. Estoy acostumbrado a correr de noche, a comer de noche, a comer mientras corro, que los atletas no están acostumbrados en general. Entonces vi una prueba en Barcelona y fui a probar. Y fui a Barcelona, hice 217 kilómetros, pero acabé que poco más y me tienen que llevar en silla de ruedas en el aeropuerto porque las piernas, no tenía piernas, y los ritmos al final, las últimas horas, muy mal, muy mal. De tal manera que, claro, con esa marca es la cuarta mejor marca de nacional y me llevan al Campeonato Europa, que fue ahora. Y entonces me llaman para la selección, y entonces yo preparo lo que había fallado. Como cuando un Fórmula 1 prepara los reglajes, pues dije yo que fallé. Y entonces preparé fortalecí piernas y mejoré un poco los ritmos, lo que te contaba, esos ritmos más rapidillos. Y me pongo la salida el otro día en Timisoara con mucho temor, me sentía una hormiga allí entre gigantes. Pero yo buscaba hacer lo mejor posible dentro de mis posibilidades, disfrutar, a ver si quedaba el 20, el 30, no tenía medida de lo que dónde podía llegar.
24 horas dan para mucho, ¿eh? Para,
¿y tanto?
Para pasarlo mal, para bueno, pasar pero tres o cuatro muros, ¿no? De todo.
Bueno, nada, como dice el lema de un famoso corredor español que dice, no pienses, corre.
Pues, ay, amigo, ¿quién será el necio que dijo eso?
No tenía otra cosa que hacer durante 24 horas y me puse a correr. Mira, pues lo que me comentabas, yo me pongo a correr a 5:10, 5:15... y la verdad que era una concentración extrema. Tuve la suerte de que estaba ahí el seleccionador nacional, que es un entrenador, Eduardo Luis Gómez López, y Eduardo nos estaba asistiendo continuamente, entonces yo no tenía que parar, le pedía y a la vuelta siguiente me daba la botella con hidratos y un gel, por ejemplo, cada hora, y al siguiente le pedía con una barrita de estas de Robeca, de Cookie Sport, bumba, la comía, y entonces no tenía que parar. De hecho, mirando las vueltas lo más orgulloso que estoy es la concentración que tuve para no parar. No paré absolutamente para nada, o sea, ni solamente orinar, paraba, y que en el kilómetro 36 paré porque tengo 5:15, 5:20 tal, y veo 5:47, entonces es que paré a orinar. Y así todas las vueltas.
Oye,
no paré a cambiar una camiseta.
De lo de una cabezadita y eso ni pensar, claro.
No,
de estar 10 minutos tumbado, sentado, dormirte ahí, cero.
Eso, la gente que se encuentra mal lo hace, pero yo hubo un momento en que en competición, claro, yo para mí nunca estaba, no estoy acostumbrado a ir adelante en las clasificaciones generales, y un momento que me veo a la hora 12 o 13, me veo segundo. Y bueno, ya ni se te ocurre, vamos. Y yo seguía con el mismo ritmo, iba como una moto, yo sabía que el podium era para mí era imposible, porque estás en el circuito, estás con detrás con el quinto del mundo, el francés, sabes que te va a ganar porque lleva otro ritmo, el polaco, pero sin embargo sigues con esos, no se te ocurre para nada, y lo más importante es la concentración y el saber competir, y el entrenador nacional me estuvo guiando durante 10 horas para cazar al polaco, no, perdón, al esloveno, que nos sacaba 20 o 30 kilómetros, y se lo recortamos.
¿Qué? O sea, es tremendo.
No, oye, Nicolás, tengo dos dudas. Una, ¿cuál es la hora más crítica de todas? Y la segunda, ¿cómo se te queda el cuerpo después?
Mira, te voy a comentar, para mí la hora más crítica fue la hora 23, porque estuve concentradísimo en cazar al esloveno, que había hecho, creo que los 70 o 80 primeros kilómetros a 3:30, o sea, un auténtico
anda,
animal.
Joder.
Y luego estuvo penitando allí por la pista, pero claro, yo tenía, hacía cálculos, iba a tardar 10 horas en cogerlo, pero nos decidimos a ir a por él, y claro, un esfuerzo mental fue muy superior al físico para mí, porque fue una concentración total, y cuando lo tuve a 500 metros fue cuando él espabiló, o sea, ya estaba avisado y ya no lo pude coger. Pero sí es verdad que me pensé que me lo iba a encontrar tirado en el suelo. Y luego, lo que me comentas después de la carrera, la verdad que a veces no me gusta contarlo, pero cuando fuimos al control antidoping, aquello daba pena. O sea, el ganador tuvo que ir al baño, se me coló porque estaba hecho polvo, el francés tiraba un sillón, la ganadora de las chicas...
Es bastante frecuente, Nicolás, en pruebas de...
Sí, me lo han dicho.
Sí, puedo asegurar que durante muchos años el control antidoping y después, o sea, es que tienes el cuerpo a nivel digestivo, está totalmente destrozado y, bueno, son escenas un poco que para verlas llaman la atención, pero está
el
deportista tan destrozado que resulta, bueno, como decías, ¿no? Pero,
y bueno, bastante, pero bueno, yo acabé muy bien, nada más acabar mis compañeros me visitaron y me dijeron, pues estás fenomenal. Lo que pasa es que ya llevaba una hora sin comer. Y sí es verdad que yo cuando fui al control antidoping, como tardé también en orinar, no, eso fue rápido, pero en que nos atendieran, llevaba 2 horas sin comer y te da un poco de hipoglucemia y no empecé a encontrarme mal. Entonces, bueno, ya me eché a dormir y la verdad que en 2 días dormí 3 horas, o sea que, bueno, no he recuperado nada mal porque las piernas las tengo muy bien.
Nosotros lo hemos estado hablando y nos parece una gesta maravillosa, por eso queríamos felicitarte. Y bueno, y ver que lo que has hecho es correr a 5:30, 24 horas tela, ¿eh?
Pero aquí la clave es, ¿y la próxima cuándo es, Nicolás?
Bueno, yo ahora voy a...
Bah,
al monte,
pues tampoco tiene tanto mérito entonces.
Y dentro de un año tenemos el Campeonato del Mundo en Timisoara. En Timisoara no, miento, en Austria. Y tenemos un equipo nacional muy bueno. Si pudiera decir una cosa respecto a que en la Federación Española nosotros estamos federados y pagamos nuestra ficha y sí que nos apoya, pero necesitamos un poco más de apoyo, que nos reconozca. No, mi récord no sale en la página de la Federación y bueno, necesitamos que lo escuchen y que nos
pero
oigan.
Lo estamos
y...
contando aquí en el partidazo en el kilómetro 42, que esto sí que lo van a escuchar.
Esto vale, esto
mucha
vale
gente.
Más que
eso es, por eso lo digo. Y no lo queremos pedir en los despachos, ni mucho menos, lo vamos a pedir corriendo, o sea que dando zancadas y sumando de 250 y pico, 250 y pico para que nos escuchen.
Nicolás, te mandamos un abrazo muy fuerte. Estamos tremendamente sorprendidos y además te mandamos toda la admiración del mundo porque nos has dejado alucinado. Muchas gracias, que vaya todo bien.
Muchas gracias, encantado.
Muchas felicidades.
Adiós, adiós.
Gracias.
Oye, por cierto, otro pedazo monstruo, Chema, que no se me olvide. Lo de los entrenamientos cruzados lo hablamos la semana que viene, que se nos acaba el programa. Pero Bruno Hortelano, no nos olvidemos, que ha corrido el primer 200, 20:35, muy bien, ¿no?
Impresionante la manera de hacerlo, Seba. Qué curva se metió, con un poco de viento incluso en contra, pero dando unas sensaciones increíbles. Creo que, bueno, ha corrido en el 400, ha hecho 2 pruebas por debajo de 46. Este primer 200, desde luego, bueno, ha puesto realmente, yo creo, la último patas arriba, ha vuelto por sus propios fueros, está que se sale y yo creo que este año promete ese europeo donde están todos preparándolo y yo creo que tenemos al mejor de Bruno Hortelano, ¿no? Está en sus mejores tiempos de siempre, así que
ha sido un poco sorprendente, ¿verdad? Que haya conseguido este estado de forma después de todo lo que ha pasado.
Sí, ha sido sorpresivo porque yo pensaba que iba a necesitar algo más de tiempo de adaptarse, pero realmente ha irrumpido de una manera maravillosa y lo cierto es que verle correr en el 200, porque si el 400, bueno, pues a lo mejor no necesitaba esa rapidez, esa explosividad, bueno, lo que ha hecho en el 200 con esa salida explosiva, la manera de correr en curva y bueno, y corriendo con gente de su nivel y estando incluso mejor que cuando consiguió esa medalla, así que yo creo que a mí desde luego me ha sorprendido y lo que ha hecho Dapia, que está en plena forma y que está preparando este europeo a conciencia y que nos va a dar muchas alegrías, estoy convencido.
Pues mira, nos alegramos un montón. Chemita, te mandamos un abrazo grande, gracias.
Un abrazo, adiós. Buenas noches.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE.
Estar informado.